mañana a 36 minutos y ayer aquí en La Mar te contábamos la situación de INPA y la posibilidad de un desalojo ante un fallo de la Corte Suprema que le da la razón a un fallo previo de la Cámara Civil y Comercial. Repasemos un poco la historia. En diciembre del año de 2008, los trabajadores de INPA lograron obtener el permiso provisorio para continuar trabajando en la fábrica aquí muy cerquita de la radio, en Querandíes y Pringles. En el año 2009 lo que ocurrió es que la justicia declaró inconstitucional la expropiación y en 2010 la Cámara en lo Civil y Comercial dijo que la expropiación de la fábrica no tenía una utilidad pública o de bien común. El texto de ese fallo lo que decía es que bajo la apariencia de un uso público, los bienes expropiados han de ser destinados a un mero uso privado. Ayer comentábamos, y ustedes lo saben, la enorme cantidad de actividades sociales que se realizan en INPA, lo que implica para el laburo comunitario, barrial, la cantidad de propuestas más allá de una fábrica metalúrgica que funcionan allí, como un bachillerato popular, un centro cultural. También hace poco les contábamos de la iniciación de un espacio de salud dentro de INPA también, para dar cuenta justamente de lo lejano que está a ser un lugar del usufructo únicamente privado de un grupo. En aquella causa de la Cámara Civil y Comercial, actuó como fiscal la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se encargó de defender los argumentos de los trabajadores, y la cooperativa entonces presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal, con la firma de 5 de los 7, porque no firmaron ni Zaffaroni ni Juan Carlos Maqueda, rechazó el recurso extraordinario de la fábrica fundamentándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación, que afirma que la Corte puede rechazar un recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Esto es lo que dice el fallo de la Corte, que le da la derecha a la Cámara en lo Civil y Comercial, lo cual nos deposita a todos en la pregunta de qué riesgo hay hoy de desalojo en la fábrica INPA. Estamos con Alicia Unzali, que es una de las encargadas del Centro Cultural de INPA, y como les decíamos, una casa que tiene mucho más que un proyecto productivo económico y tiene muchísimo laburo social. Alicia, muy buenos días.
Hola, buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ¿cómo han tomado ustedes la trascendencia de esta información de un fallo de la Corte que es de septiembre de este año y que nos pone a todos un poco en alerta con la situación de la fábrica, ¿no?
Así, justamente. Alertas por un lado, pero por otro lado, como siempre, construyendo, y en este momento nuestro planteo es: queremos la ley de expropiación definitiva. Máxime con el antecedente que esta ley de expropiación provisoria la tuvieron todas las empresas recuperadas de capital y ninguna fue declarada inconstitucional. Que, bueno, para los que estamos en el barrio sabemos, tiene que ver con la petencia inmobiliaria de un espacio privilegiado en el barrio, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creemos que lo que necesitamos es ir por la expropiación definitiva. Ya se metió el expediente en este momento en la legislatura porteña para lograrlo.
Con eso se podría generar como un amparo justamente ante la posibilidad de un desalojo.
Exacto. Mientras tanto, bueno, extremamos las medidas de seguridad y seguimos adelante y vamos a seguir. Convocaremos, como siempre, si la situación la vemos con un poco más de riesgo, pero hoy por hoy seguimos trabajando, normalmente extremando todo lo que es seguridad, porque de INPA no nos vamos.
Llama la atención bastante que INPA parece estar en el medio de una encrucijada política de la cual no forma parte, que paga los platos de algún tipo de interna, ¿no? Porque realmente que la Corte Suprema falle a favor de la Cámara Civil y Comercial, en este caso pasando por arriba a quien en ese momento era fiscal y hoy es la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, llama la atención.
Máxime,
¿no?
con lo impecable del dictamen cuando ella era fiscal, porque en ese momento, yo no recuerdo bien lo jurídico, pero lo cuento con mis palabras, más o menos lo de que la Cámara decía era que llegó a decir, dentro de lo que había, dentro de sus fallos, de que los trabajadores no eran reales. La hoy procuradora se tomó el trabajo de entrevistar a cada trabajador de la cooperativa, además de pedirnos a cada uno de nosotros la información de cuántos trabajadores docentes había, cuántos trabajadores, o sea, todo el tema. Y además pasamos nosotros informes de todas las actividades y cosas. Sobre ese fallo, donde ella explica y lo dice con mucha claridad, esto no es y da otros casos en los que sí había un fin comercial, esto realmente es de utilidad pública. Entonces, bueno, si nosotros tomamos en cuenta lo que viene pasando con la ley de medios y demás, creo que las cosas, bueno, como decimos nosotros, los cortesanos miran para otro lado.
Alicia, ¿quiénes están interesados en el predio de INPA?
Mirá, nosotros, una persona que descubrimos que estaba muy interesada fue una jueza de la Cámara, Uh-huh. Yo ya no recuerdo la fecha, pero esto que decimos está en la web por todos lados. Hace dos años, un año y medio, dos años, se presenta un señor por la portería de la fábrica para preguntar sobre el bachillerato, porque quería mandar a su sirvienta, en estos términos, a que terminara su secundario. Al compañero le llama la atención que el tipo preguntaba cosas de qué horarios hacíamos y qué sé yo, y se va. A la hora, hora y media, viene un taxista y nos dice que no le vamos a creer, pero que había llevado a este señor con una señora y otra señorita o señor, no me acuerdo, hasta el Palacio de Justicia. Uh-huh. Y que en el camino la señora a la cual se referían como la doctora hablaba del valor inmobiliario del lugar y que después, bueno, nos iban a desalojar. Entonces el taxista escucha todo eso, indignado viene. Entonces, claro, nosotros pensamos que esto era un tema mandado por el juez de primera instancia. Los compañeros hacen, la cooperativa hace una especie de petitorio de repudio y se va a presentar pensando eso. Y ahí descubren que quien había venido era una de las juezas de cámara. O sea, la señora se tenía que sentar con el expediente y analizar desde su experiencia en jurisprudencia si era constitucional o no la ley.
Sin embargo, lo que vio es un negocio posible.
Sí, y además vino en forma clandestina. Una revista de la web, la entrevista de la web que se dedica a cuestiones judiciales, y ella dice que en el reportaje dice que considera que cometió una imprudencia en venir. Uh-huh. Pero ese día falló en contra de IMPU y se tomó vacaciones.
Claro, impresionante. Ahora, ¿tuvieron la suerte en este caso y también el laburo social que tiene IMPA de que el tachero tuvo ganas de ir y contarles a ustedes manifestarles la preocupación?
Si algún tachero está escuchando y sabe de esto, queremos ubicar a ese buen hombre porque en medio de la conmoción nos quedamos sin el nombre y siempre quisimos hacerle un reconocimiento y no pudimos.
Por supuesto, pero digo, esta persona tuvo como el deseo de hacer eso. Ahora, esto puede estar ocurriendo a nivel de infiltrados, personas que entran a participar de un taller del Centro Cultural, que lo que están tratando de hacer es recabar información, ¿no?
Claro, y más con un lugar que es abierto a la comunidad, en serio.
¿Y qué se hace ante eso, digamos? ¿Cómo se piensa la seguridad justamente al interior de espacios comunitarios donde lo que puede ocurrir es justamente eso por estar funcionando en un lugar preciado por el boom inmobiliario?
Bueno,
¿no?
Sabemos si tenemos la experiencia de lo que ha pasado con la agencia Walsh y las infiltraciones, sabemos que hay cosas que a veces hasta vos preferís saber quién es y que dejarlo que siga trabajando para que, entre comillas, y seguir viendo las cosas. Pero creo que a mayor organización y consolidación de los proyectos, todo se hace más difícil por más que nos espíen. Uh-huh. Porque si bien alguien dice, me corre frío que nos espíen de afuera, nosotros no queremos que nos espíen ni de afuera ni de adentro. Ya sea por un tema inmobiliario, ya sea por una cuestión política de que molestan las construcciones y sobre todo cuando más horizontales son.
Alicia, ¿qué es hoy IMPA en todas sus facetas? Para poder entender también el laburo social, ¿no?
Un mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a la cooperativa. La cooperativa en este momento hay pocos compañeros jóvenes, estamos con un promedio de edad de 50 años. Esto también hay que pensarlo cuando hablamos de que puedan perder un trabajo. Son más o menos unos, si no me equivoco, unos 57 trabajadores. Después tenemos a nivel docente, entre el bachillerato y los profesorados que uh-huh. se dan en la universidad, tenemos 160 trabajadores docentes, más unos 45 trabajadores de la cultura. Eso, tomemos en cuenta que eso significa casi unas 600 personas que vienen a estudiar algo a IMPA, uh-huh. profesorados, a terminar su bachiller o a aprender algo en el arte, porque los talleres son sistemáticos. En este momento estamos con más de 35 talleres. A eso se suma que ya está el museo, que entramos en la noche de los museos, que vamos a hacer este año. Tenemos Radio Semilla y Barricada TV. Uh-huh. Más algunas otras cooperativas de trabajo y el centro de salud que ha comenzado ahora. O sea, todo eso es IMPA. Uh-huh. Todo eso es un trabajo hacia la comunidad.
Uh-huh. También es muy llamativo tener la posibilidad justamente de muchísimo espacio dentro de la fábrica que permite que además adentro de IMPA funcionen otras lógicas, lo cual habla de una enorme colaboración con el tejido social, digamos, de las organizaciones, que es permitir que gente que por ahí labura con lógicas distintas a cómo piensa el centro cultural o cómo se piensa la cooperativa de trabajadores, con ciertas cuestiones de afinidad y de amistad se puede permitir que también en tu casa, digamos, estén funcionando otros proyectos.
Claro, que pueda, porque eso tiene que ver con esto de construir desde la diversidad. ¿no? Y yo creo que ese es uno de los fuertes de IMPA, que cada organización entre nosotros nos respetamos, cada organización en su lógica, y buscar esos puntos en común. Y mientras tanto, como va, eso creo que es un mérito de la cooperativa haber hecho esta propuesta así, ¿no?
¿Cómo es el vínculo con vecinos y vecinas de esas cuadras?
Mira, nosotros hay de todo, pero por ejemplo, nosotros hemos recibido ahora en las adhesiones que estamos recibiendo por la ley una carta de una vecina que no la conocemos y que queremos invitar, ya la invitamos a tomar mate, que ella habla de cuando ella desde chica veía esa fábrica con los miles de trabajadores que tenía, porque no nos olvidemos que estamos hablando de una fábrica en la que se hicieron las bicicletas Ñandú que repartía Eva Perón, que el general Sabio apostó cuando había toda una cosa de trabajo entre IMPA y fabricaciones militares y se hacían fuselajes de avión. O sea, hablamos de mucha historia. Y esta mujer decía, yo vi eso y después vi caer la fábrica y vi que se iba, que no iba a quedar nada. Y después ahora veo a chicos que van a estudiar, chicos que están yendo a hacer su profesorado, ver las actividades culturales, las obras de teatro. Y sé que eso renació. Uh-huh. Y que la producción continúa.
Por supuesto.
Entonces yo creo que esa es una mirada de los vecinos del barrio.
Uh-huh. ¿No? ¿Y cómo es el vínculo también pensando con el respaldo social que tiene IMPA con organismos de derechos humanos, con organizaciones sociales? También pensando en estos momentos complejos desde lo judicial, que seguramente puede ser necesario de aquí a un tiempo tener que poner el cuerpo como se
así
puso
es
tantas veces, ¿no?
Bueno, por un lado una linda cosa que nos pasó a nosotros, que nos llenó de emoción y de compromiso, es que Mirta Baravalle y Norita Cortiñas son madrinas del Centro Cultural. Además de que nosotros todos los años hacemos los eventos de derechos humanos. Y hay una anécdota con la última, esas anécdotas caseras, ¿viste?, que se dan en las organizaciones. A la última convocatoria, estábamos en una sala muy chiquita y yo digo, no nos van a alcanzar las sillas. ¿Por qué no vamos al teatro? Y fuimos al teatro solo por la cantidad de sillas, menos mal, porque hubiéramos pasado vergüenza, porque en esa sala no hubiera entrado un cuarto de la cantidad de compañeros de organizaciones que se acercaron para ayudar. Y esa es la realidad. Uh-huh. Nosotros en la última vigilia, que fue una forma de evitar el desalojo, contamos con muchos músicos, compañeros, se daban las clases abiertas, fue una actividad, te acordarás, 15 días de actividad pública. Y un detalle, ningún vecino, todos se bancaron, inclusive vos conocés gente que vivía cerquita.
Enfrente,
y se bancaban tener que irse a trabajar mal dormidos para bancar la lucha de IMPA, y nadie denunció. Uh-huh. Por supuesto que ahora, si bien escuchan los tambores fuera del horario, se enojan, y tienen razón, y por eso los cuidamos, pero creo que eso habla de la solidaridad.
Todos fueron momentos de mucha fuerza, de mucha articulación y demás, sin embargo, no puede ser una constante, ¿no? Que cada año, año y medio, dos años, haya que ponerle el cuerpo físicamente, las 24 horas al espacio. Es por eso que lo necesario hoy es la expropiación.
Exactamente,
¿no?
Y vos pensá que nosotros tenemos, por ejemplo, estamos hablando de unas construcciones que no son inventadas y hechas por unos días. Estamos hablando que el bachillerato de IMPA cumple 10 años este año. Uh-huh. Y los compañeros de estos 10 años, durante 7 años, trabajaron sin cobrar un peso mientras los pibes salían con título oficial. Entonces, de ese tipo de construcciones estamos hablando. Uh-huh. Por eso es que nosotros ahora estamos, te paso el chivo, estamos pidiendo las adhesiones de apoyo a la ley, que algunos nos dicen, pero no hacer una adhesión y cómo quieren. Nosotros queremos que digan lo que sienten y lo que piensan. Y así que la manden a lafabricacultura@yahoo.com.ar y eso lo queremos sumar para presentarle a los legisladores para la expropiación definitiva ya.
Bien, lafabricacultura@yahoo.com.ar y también arrimarse, por supuesto, ahí a Querandíes al 4200, Querandíes y Pringles, para expresar tu apoyo, para acompañar en lo que haga falta. Y obviamente que serán ellos los que nos convoquen a todos si es necesario en algún momento, por la situación judicial, tener que poner el cuerpo en defensa justamente del espacio de IMPA, que es mucho más que la cooperativa de trabajadores, es todo este entramado que nos comentaba Alicia. Muchísimas gracias, Alicia, por
gracias,
esta visita.
Diego. Muchas gracias.
Alicia Unzali, integrante de la Fábrica Cultura.